El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Es necesario luchar con todos los medios contra la infamia del tráfico de los seres humanos y la cultura difundida, hedonista y mercantil que animan la explotación sistemática de la dignidad y de los derechos humanos. Son las palabras que en nombre del Papa ha pronunciado Monseñor Bernardito Ahuza ante las Naciones Unidas en Nueva York, que ha promovido una conferencia pidiendo medidas concretas para eliminar la trata de niños y jóvenes. Así, el arzobispo denunció una vez más este cáncer social, una batalla que la Iglesia, a través de las palabras del Papa, del compromiso de las instituciones católicas y de las iniciativas de los fieles, lleva adelante de forma incesante desde los tiempos del Concilio Vaticano II para contrarrestar la trata de personas, el trabajo forzado y todas las formas de esclavitud moderna. Entre las iniciativas concretas surgidas por voluntad de Francisco está el Grupo Santa Marta, que une a obispos y responsables de la policía de todo el mundo para cancelar esta infamia que afecta a unos 2 millones de menores. Esta conferencia organizada en la ONU tiene el fin de valorar qué se está haciendo y qué está faltando y qué se debe hacer para liberar a estos niños y jóvenes, así como prevenir que otros sufran como ellos. Monseñor Ahuza finalizó su intervención invitando a todos a trabajar juntos con perseverancia y así poder eliminar el tráfico de niños y jóvenes y alcanzar el objetivo fijado en la ONU, en la Agenda ONU del Milenio 2030, que obliga a la comunidad internacional antes de esa fecha, y cito textualmente, a poner fin al abuso, a la explotación, al tráfico y a todas las formas de violencia y tortura contra los niños.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues tenemos a la invitada lejos, ¿no?
Muy lejos. Nuestra invitada está a más de 4.000 kilómetros de distancia de Madrid. Está en la ciudad de Douala, que es la capital económica de Camerún, además de ser la ciudad más grande de aquel país. Es una ciudad de más de 2 millones de habitantes, muy ruidosa, muy calurosa, que se asoma, o sea, que es una ciudad costera, al Golfo de Guinea, es decir, al Océano Atlántico. Y Esther de Castro, que es arquitecta de profesión, es la cooperante que está supervisando las obras de construcción que allí lleva a cabo la Fundación Juan Ciudad, en un complejo sanitario que ya tiene un tiempo de funcionamiento. Así que vamos a hablar con Esther para que nos cuente un poco, bien, muchas cosas que creo yo que nos puede contar. Buenas tardes, Esther.
Buenas tardes.
Hola. Bueno, lo primero que habría que preguntar a Esther es, ¿desde cuándo tiene relación con la Fundación Juan Ciudad?
Pues trabajar con ellos, esta es la primera vez que trabajo con ellos. Sí que pues he seguido su trabajo, sobre todo por los hermanos, pero trabajar con ellos, esta es mi primera vez con ellos.
Ya, ¿y por qué decidiste dedicar un tiempo a este trabajo de cooperación en África?
Pues empecé ya en la carrera, en la universidad. Estudié arquitectura en la Escuela de Arquitectos de Madrid. Uh-huh. Y ya desde entonces, un verano me fui de voluntaria a Perú y a partir de ahí pues empecé a buscar las asignaturas de cooperación de la universidad y intentar hacer pues pequeños cursos hasta que terminé, hice algún máster y eso, y empecé como voluntaria. Vine aquí a Camerún ya como voluntaria una vez y luego ya me fui a Tanzania y ahora estoy aquí otra vez.
O sea que, Esther, no sé si ya tienes eso que llaman el mal de África.
A lo mejor. No, la verdad es que tienen razón, que una vez que vienes tiene algo que
atrapa, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntanos un poco desde tu perspectiva de profesional de la construcción, de la arquitectura, ¿en qué consiste el proyecto que estás llevando a cabo?
Vale. Pues como bien habéis dicho, el hospital se encuentra en las afueras de Douala, en un es como pues es las afueras, en una zona que se llama Yasa, que es un poco como cuando los la gente del pueblo viene, pues se va asentando a las afueras. Entonces realmente es un hospital, es bastante necesario. Además, los hermanos tienen una pues un terreno muy grande. Hace ya unos años construyeron la casa de los hermanos y el primer módulo, y viendo que pues funcionaba, que la gente viene y que les pues confían en ellos, pues han decidido hacer el segundo módulo, y es esto lo que estamos construyendo. Este módulo va a estar dedicado a la rehabilitación, a la ortopedia y la rehabilitación. Uh-huh. Y tienen pues una zona de gimnasio, además de consultas, de una pequeña sala de rayos X, o sea, un poco no de más dedicado eso a la rehabilitación y a los cuidados del cuerpo.
Ajá. Imagino, Esther, que como tantos otros hospitales de África, y por seguir una costumbre, una tradición africana 100%, la construcción debe ser especial, porque cuando una persona enferma, con él van al hospital algunos de sus familiares, cuando no todos.
Sí. Bueno, aquí es muy importante que el paciente venga siempre con su cuidador, con su garde malade, porque al final es él quien va a cuidar de él en las cosas del día a día, pues de darle de asegurarse que coma, de que se lave. O sea, la forma de ver los cuidados de un hospital en España y un hospital aquí no tiene nada que ver.
Cierto. Sí, me lo imaginaba, porque los países africanos que yo conozco, en todos se reproduce el mismo modelo, que es decir, que la familia está allí cuidando y dando la comida, evidentemente, también a los enfermos, porque la comida no la pone el hospital.
No, sí que hay algunos que pues empiezan un poco, pero nada, no. Cada enfermo tiene que buscárselas un poco. Así que aquí, por ejemplo, estamos intentando pues establecer una cantina para que por lo menos haya algún sitio donde los enfermos puedan comprar algo de comer. Pero uh-huh. Normalmente cada enfermo se tiene que traer su comida. Por eso es muy importante la persona, el cuidador, vamos.
Una cantina es una especie de restaurante supermercado.
¿Ah, sí?
Traducido al lenguaje.
Muchas gracias.
Español. No, es que eso es lo normal, Esther, hablar como hablan ellos, ciertamente. Bueno, construir en Camerún, aunque sea en una gran ciudad, como es el caso de la más importante del país, y de un país pues que ya tiene cierto desarrollo, por lo menos en las grandes ciudades, no debe ser lo mismo que construir en España. Me refiero a no solo la planificación, en la que evidentemente ha intervenido Esther, sino los propios materiales, ¿no?
Sí, o sea, Douala lo bueno que tiene es que como está en el puerto, sí que llegan muchos materiales de importación. Pero es verdad que los materiales, al final, si quieres buscar algo así un poco más diferente a las cuatro cosas de siempre, es muy difícil. Siempre, pues eso, a lo mejor puedes encontrar en pequeñas cantidades, pero no en grandes. Pero sí que sobre todo eso, en materiales un poco más difíciles de lo que es el hormigón y la madera.
Ajá. Bueno, y ahora una pregunta muy personal. ¿Qué acogida ha tenido una chica, una mujer joven, extranjera, blanquísima? O sea, más difícil todavía.
Pues al principio sí que fue un poco más duro. Sí que al principio pues había que estar siempre muy serio, muy pues eso, hasta que te toman en serio, te cogen respeto y dices, oye, que esto es de verdad, que vamos a trabajar juntos. Y luego ya sí que poco a poco, muy bien. Ahora ya siempre con sus más y sus menos, como en todo, pero un poco mejor. Pero al principio, vamos, yo creo que los trabajadores alucinaban.
Claro, me imagino.
Yo estoy muy contenta porque, por lo menos, el equipo que me ha tocado, bastante bien. Sí que oyes comentarios y al principio, pues, sí, les costaba un poco, pero cuando, pues, si desde el comienzo te pones seria y ven que no vas a pasar ni una, pues
Para hacerse uno valer, para que no le tomen, pues por eso, por claro, a chanza, ¿no? Evidentemente. ¿Y cómo la ven las mujeres que están cerca, teniendo en cuenta, en África las mujeres tienen un papel fundamental, pero sin embargo están en segunda fila? Aunque todo gire en torno a ellas, justamente, lo cual parece un contrasentido. ¿Cómo la ven las mujeres a Esther? ¿Un ejemplo? No sé, debe ser una relación, esto es una suposición mía, un tanto extraña, ¿no?
Hay de todo. Hay mujeres que, pues, que las ves, que te admiran y dicen, jolín, qué fuerte eres. Y hay otras que yo creo que hasta me miran con pena porque todavía no estoy casada ni tengo hijos y dicen, nada, ¿dónde va a ir? Pobrecilla. Pero sí que hay algunas que todo lo contrario, que con admiración, o sea, que puedes encontrar un poco de todo. Es verdad que poquito a poco las cosas están cambiando y cada vez la mujer toma más fuerza y más autorreconocimiento, pero todavía queda.
Sin duda. Educación y sanidad son las dos piedras fundamentales. Bueno, en África lo son, pero en Camerún también son fundamentales para que el país prospere, aparte del comercio, evidentemente, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Sobre todo, bueno, en educación no puedo hablar mucho, pero sanidad sí. Sanidad todavía, yo creo que necesitan un empujón, sobre todo porque como no tienen un sistema de seguridad social como nosotros entendemos, la gente tiene miedo de ir al hospital porque tienen que pagar todo y eso supone un gasto muy grande para la economía familiar. Entonces muchas veces directamente o no van o van cuando ya es realmente muy grave. Entonces al final lo que no entienden es que es mucho mejor ir al principio, que será un pequeño tratamiento y va a costar mucho menos que cuando la cosa ya es muy grave, que el tratamiento va a ser mucho más caro, mucho más peligroso y van a tener mucho más problemas. Entonces hay que hacer todavía mucho trabajo de concienciación, de sobre todo de prevención. Lo que falta también mucho es prevención.
Claro, estamos hablando de un hospital que tiene una parte, como tú has dicho, importantísima, a la que se va a dedicar la rehabilitación. Digamos que primero está lo básico de la salud, recuperarla. Lo de la rehabilitación, no sé si le suena un poco a música celestial.
No, o sea, sobre todo es porque aquí en África en general hay muchos accidentes de tráfico, por ejemplo, o aquí en Douala muchísimos accidentes en obras, porque la construcción está muy
precaria, me lo imagino, claro.
Bueno, precaria y que hay muchísimos, o sea, Douala está en construcción totalmente. Entonces es verdad que, por ejemplo, a este hospital llegan muchísimos pacientes venidos de accidentes, tanto de tráfico como de accidentes laborales. Entonces realmente es algo necesario. Ya, por ejemplo, aquí ya hay un pequeño espacio donde están comenzando con la fisioterapia y la verdad es que funciona muy bien.
Claro, pues da gusto.
Y que ha tenido muy buena acogida.
Sí, bueno, la experiencia también cuenta y los hermanos de San Juan de Dios tienen una fama conseguida a lo largo de los años en todos los países de África. Esther, creo que todavía te quedan unos meses por delante para completar este trabajo, pero ¿te quedan ganas de repetir?
Sí, la verdad es que estoy contenta, estoy muy contenta, o sea, me gusta mucho.
Bueno, pues como Douala es una ciudad en construcción, a lo mejor tienes otras posibilidades. En cualquier caso, admiramos este tiempo de dedicación que Esther está dándole a África y a los hermanos de San Juan de Dios y te deseamos que tengas mucho éxito y que seas muy feliz. Gracias, Esther.
Muchísimas
buenas
gracias.
Tardes.
Muchas gracias.
Pues gracias a Esther de Castro desde Camerún, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Vive un verano olímpico en COPE.
Esto va a empezar, Manolo.
Ya prácticamente lleno el Estadio Olímpico.
Del 6 al 21 de agosto, la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deportes.
¿Sabéis, Cal? Que ganes la medalla que todos pensamos.
Con la ceremonia inaugural, con la tensión minuto a minuto, con las victorias de los españoles.
¡Mira, ya va a ser plata! ¡Mira, ya es plata!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
Vive en 13TV la JMJ como si estuvieras allí. Las citas más importantes, conexiones en directo con todos los programas y el análisis de los mejores especialistas. Comparte la alegría de los jóvenes y vive el mensaje de esperanza del Santo Padre. A partir del 27 de julio, programación especial JMJ Cracovia 2016 en 13TV. 13TV, en la JMJ conectamos contigo.
Oye, ¿sabías que este verano en Repsol bajamos el precio de los carburantes premium? Hoy viernes 22 de julio en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor podrás disfrutar de la mejor calidad al menor precio. No te lo pierdas, reposta nuestros carburantes premium a un precio más bajo. Más información en Repsol.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD, lleva 30 años lanzando campañas de sensibilización social acerca de los problemas derivados del consumo de drogas. Ha lanzado ya 58 campañas. La última, presentada hace unos días, lleva por título Construye Constancia y anima a los jóvenes para que mantengan la constancia, que persigan sus metas y lleguen a construirse como personas. Como dice el eslogan de la campaña, cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. Ignacio Calderón, director general de la FAD, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Encantado de estar contigo.
Lo mismo digo. En la vida no hay caminos fáciles, no hay atajos. Solo con constancia y compromiso se alcanzan objetivos vitales. ¿Es así?
Es así. Es así. Esta comunicación, que es una comunicación nueva, lleva ya algún año, pero hemos hecho un giro muy importante que espero que la sociedad entienda, porque siempre hemos intentado adelantarnos a los problemas, avanzar. El fenómeno de los consumos de drogas ha cambiado de una forma extraordinaria. Y ya hace algunos años en la FAD y dijimos, y yo creo que fue un acierto enorme, aunque difícil de entender, que había que pasar de la sustancia a la persona. Hay que, por cómo ha evolucionado todo, por la accesibilidad, por esas drogas legales que aparecen casi 100 al año, con una facilidad de acceso extraordinario, con Internet como elemento de acceso. Bueno, todo eso nos llevaba a pensar que lo que había no es abandonar completamente. La información de las sustancias está siempre ahí, pero la clave era la persona. Construir, ayudar a construir personas con una educación en valores que les permita manejar la realidad y no que la realidad les maneje a ellos. Y eso es lo que, de alguna manera, esta campaña, esta línea de comunicación nueva de Construye, que hemos hecho un Construye Actitud, ahora Constancia, Compromiso, ahora seguiremos en eso, es Construyete Llena, no estés vacío, porque el vacío lo llenan siempre las drogas.
Pero, ¿cómo se prepara un adolescente a ser más fuerte, a hacer frente a los riesgos que se va a encontrar necesariamente en la vida?
Eso tiene una cosa que se llama tan importante como la educación, esa educación en valores, tanto en el colegio como en la familia. La familia juega un papel fundamental en la que desde muy pequeños, siempre lo hemos dicho en la FAD, desde casi cuando naces, tú le estás inculcando, transmitiendo unos valores de respeto, de solidaridad, les estás enseñando a tener criterio, capacidad de análisis, toma de decisiones, toda una serie de cuestiones que lo que les van a permitir, hasta hace muy poco lo que había era un apoyo muy importante en el tema de consumo de drogas a la línea represiva, es decir, lo que hacía falta era pues mucha Guardia Civil, como se decía históricamente.
Sí, sí, sí.
Y eso hoy ya el mundo entero se ha dado cuenta de que no funciona y no ha funcionado como esperábamos todos. Entonces, la normalización de la convivencia con las sustancias desde edades muy tempranas. No olvidemos nunca que el inicio del consumo de drogas en España está en los 13.9 años,
sí, sí, sí.
Es decir, en niños. ¿Qué quiere decir? Que desde muy pequeños tú, padre de familia, madre de familia y escuela, que ayuda de una manera extraordinaria, aparte de la educación en conocimientos que tienes que dar, es vital que les des una capacidad de vivir en la sociedad que va a tener y de decidir sobre las cosas que va a recibir, que es lo que es construye esa persona. Y cuando esa persona está bien construida, es muchísimo más fácil que elija lo adecuado.
Claro, pero para muchos jóvenes o niños, como decías tú, es tan fácil encontrar drogas.
Claro, claro.
Más aún es que les sale al encuentro.
Sí, sí. Y más va a ser, que a mí me preocupa mucho, porque yo creo que el movimiento es a que nos vayamos hacia líneas el Observatorio Europeo lo decía en su último informe, en los últimos 5 años hay casi 600 sustancias nuevas, todas legales, hechas en laboratorio y que te hacen el efecto que tú quieras porque las diseñan, porque las preparan para ti. No sabes ni lo que te estás tomando. Lo único que te ofrecen es aquello que no es posible hacer. Claro. Por eso, cuando tengamos, y estoy seguro que lo podremos hacer entre todos, niños más solventes, más capaces de tomar sus propias decisiones, pero con el máximo de libertad y, por lo tanto, de preparación para esa libertad. Pues la libertad no es una cosa... Cuanto más formado estás, más libre puedes ser. Lo otro es que estás dependiendo de cualquier cosa. Te manipulan, te engañan, la presión del grupo es importante, la edad, el cambio, la adolescencia. Hay muchas circunstancias que están ahí y que las drogas aprovechan para decir no te preocupes. ¿Quieres divertirte ilimitadamente? Aquí estoy yo. ¿Quieres pasarte? Ahora hay una preocupación con el... Siempre lo pasa con el verano. ¿Qué va a pasar en el verano? Pues claro. En el verano pasa siempre lo mismo, porque se concretan y se concentran todos los factores de riesgo: ocio, tiempo libre, periodo muy largo, muchos amigos, fiestas de música y no sé qué. Todos los factores durante todo el año, en fines de semana, se va produciendo el consumo.
Lo que pasa es que socialmente estamos dando por bueno el botellón, donde abunda el alcohol, donde abundan los cannabis.
Sí. Absolutamente. Eso la sociedad ha pasado y posiblemente tiene que ver con la época de la gran expansión económica, en la que lo importante decíamos los adultos, equivocadamente, que los jóvenes lo que tenían era que divertirse, que era la edad. Mira, mire usted, los jóvenes tienen que prepararse para el futuro, se tienen que divertir como cualquiera y como jóvenes a su manera, pero inventamos esos periodos interminables de fines de semana, de volver a casa a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, cosa que era un cambio enorme. ¿Y ahí dónde qué es lo que ocurría? Pues que ahí estaban las drogas de una manera intensísima, porque era el sitio donde hacían falta.
Esta campaña que acabáis de lanzar permanecerá activa hasta octubre, pero como tú decías, estos meses de verano son importantes para la prevención, ya que hay tantas fiestas, tantos conciertos, tantas cosas de ocio.
Sí, evidentemente. Lo que pasa es que siempre pasa lo mismo cuando nos preguntan ¿y qué puedo hacer? Yo siempre le digo, mire usted a ver qué ha hecho hasta ahora. Porque ¿qué puede hacer usted en la playa cuando ha ido con su hija o con su hijo, que además ha tenido un comportamiento que está muy bien, ha sacado su curso, ha sacado buenas notas y está en un sitio donde todos los jóvenes se mueven de forma grupal, en fiestas, donde hay un volumen de consumo enorme, alcohol por todos sitios, las noches cálidas?
Claro.
¿Usted qué va a hacer? ¿Prohibirle salir y decir, lo tiene difícil, verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces los padres lo que hacen es que miran para otro sitio porque dicen, ¿y qué quiere usted que yo le haga?
Claro, claro.
Pues lo que tenía que haber pensado es haberlo hecho. Y cuando usted tiene comunicación directa, confianza de sus hijos, le creen y usted les cree, no hace falta que sea el inspector Clouseau y que esté todo el día detrás, porque ellos ya saben, ya les ha preparado usted para saber. Y entonces saldrán y harán como jóvenes que son cosas que estén un día un poquito mejor que otro, pero no tendrán el gran riesgo de esos jóvenes que están en la distancia y que los padres no saben ni a qué se dedican.
La campaña, Ignacio, se ha plasmado en 2 spots televisivos o para las redes sociales que hablan sobre un taxi mágico. Cuéntanos un poquito eso.
Sí, es una metáfora que hemos hecho en la noche una chica y un chico, porque tiene los dos, pues cogen un taxi y se montan en ese taxi y uno dice, lléveme a ser más fuerte. Y el chico dice, lléveme a cumplir mi objetivo en la vida. Y el taxista dice, pues fenomenal, ¿quiere usted que vayamos por la autopista o no sé qué? Es una metáfora. El taxi es la constancia, es el compromiso. El taxi eres tú mismo.
Claro.
Tú mismo eres el que tienes que conseguir tus metas, que conseguir tus objetivos. Pero para eso tienes que ser constante. Y comprometerte contigo mismo es el compromiso más importante que puedes tener. Es difícil, claro que lo es. Pero lo es mucho menos si te has preparado para eso desde siempre. Y para mí ese es uno de los grandes papeles de la educación y que los adultos no deberíamos de perder nunca de vista. Es muy importante saber, tener conocimientos de cosas que te permitan colocarte, trabajar, crear una familia. Todo eso es fenomenal. Para mí, cuando te han construido como persona y te han dotado de aquellos recursos para vivir en la realidad que vas a tener, te han hecho un regalo que es oro.
Hablabas antes de que cada año hay cientos de sustancias nuevas, legalizadas. ¿Cómo acabar con la legalidad generalizada?
Yo creo que no solo no se va a acabar, sino que va a aumentar. Es decir, salvo La droga, ya vemos todos el debate que hay con el cannabis, de la función terapéutica, del no sé qué. En Estados Unidos tienes ya 20 estados que tienen legalizada esa función terapéutica, pero 5 o 6 que lo tienen legalizada en su totalidad. En España, pues tienes las asociaciones cannábicas, los clubes cannábicos. Ese es un movimiento. Yo creo que las únicas sustancias que se van a quedar ahí en la ilegalidad total es la heroína, la cocaína y las drogas de síntesis. Lo demás va a flexibilizar. Y el mundo del narcotráfico, el mundo de las drogas, se ha dado cuenta de que cambiándoles algún elemento ya no son drogas ilegales, porque no están en los acuerdos internacionales, ya no es cocaína, ahora es otra cosa distinta a la cocaína y, por lo tanto, en forma de otras cosas, te las colocan y te las acercan con unos efectos que están muy elaborados y, por lo tanto, esa normalización, esa convivencia, esa convertirse en productos de consumo es muchísimo más difícil de enfrentar. Ya no hay esa visión satánica que había de la heroína porque veías a los pobres heroinómanos morirse en la calle con una degradación física bestial, con marginalidad, con delincuencia. No, ahora estamos hablando de drogas lúdicas que se utilizan para potenciar al máximo ese ocio, ese tiempo libre, y que además encima hay un movimiento de legalidad al lado que hace mucho más difícil el enfrentamiento. Por eso vuelvo al eslogan nuestro, de la sustancia a la persona.
Sí. Pues Ignacio Calderón, director general de la FAD, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo y felices vacaciones.
Muchísimas gracias a vosotros siempre y lo mismo digo.
Un abrazo.
Igualmente.
Adiós. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Álvaro Español y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.